de amnesia, ¿no? La palabra amnesia espiritual. Esto no quiere decir que realmente se nos olvidan las cosas, sino tan solo actuamos así. ¿No? Ahí están en alguna parte del disco duro las cosas de las cuales nos hemos olvidado, pero las volvemos a aprender y nos las volvemos a aprender y luego se nos olvidan nuevamente. Y nos vemos obligados a volver a aprender las mismas lecciones. El Antiguo y el Nuevo Testamento se encuentran llenos de esos textos en donde es renglón tras renglón tras renglón, en donde el texto comienza con, ¿qué? Recordad, acordaos, ¿no? Acuérdense. No se olviden, ¿no? Y una y otra vez las epístolas del Nuevo Testamento, el mismo ministerio público de nuestro Señor Jesús, una serie de sermones y enseñanzas que se vuelven a repetir una y otra vez, y los mismos oyentes en muchas ocasiones. Volvemos a aprender lo que ya habíamos entendido, lo que ya habíamos aprendido, ¿no? Lo que nos hemos olvidado, o lo que se nos ha olvidado, ¿no? Y luego, déjà vu, ¿se acuerdan, no? Del francés, estas palabras, déjà vu, no lo estoy diciendo bien, pero no importa, es la experiencia de, ¿se acuerdan? La sensación de que esto ya me pasó antes, ¿no? Ya me sucedió anteriormente. Es la sensación o la circunstancia o la experiencia, lo que se me hace como que esto no es la primera vez, ¿no? Que es real en las cuestiones espirituales. Porque nos olvidamos y volvemos a aprender las mismas cosas una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. De eso se trata este texto, ¿no? De amnesia espiritual, ¿sí? De todos los pecados cometidos por los judíos en su peregrinación por el desierto, y la repetición de los mismos pecados en la vida de varios creyentes, si no la mayor parte, muchos creyentes en la iglesia en Corinto. Y el argumento: ¿han sufrido de amnesia? ¿Ya se les ha olvidado lo más básico en esto? Y la sensación de déjà vu, de eso se trata. Ahora, para introducir nuestro tema el día de hoy, este pasaje narra, y seguimos en la serie sobre la sabiduría, ahora estamos metidos en la parte sobre la guía divina, y este pasaje nos habla de los fracasos y pecados cometidos por los judíos bajo, en este contexto, ¿no?, el liderazgo del gran Moisés. Y la Biblia es la historia de los fracasos humanos, sí. ¿Se acuerdan ustedes? Hicimos hace poco una miniserie sobre el tema de los fracasos. Desde Adán y Eva hasta Noé y Abraham, ¿no? Hasta el mismo Moisés, hasta Sansón, ¿no? Hasta David, el gran rey. Jonás, como veremos próximamente, sigo diciéndolo. El mismo Salomón. Juan. Grande fue su fracaso. Y luego Pedro, el apóstol Pedro, el que no fue ni es papa, ¿no?, en ninguna iglesia. Todos los héroes de la fe tenían pies de barro, eran falibles, fallaron en algunas cosas. Y estas biografías románticas, siempre hay que señalarlo, hay que tener mucho cuidado, eso no es tanto un peligro en español, pero en otros idiomas, tantas biografías idealistas, románticas, que no narran la verdadera historia de nadie. Son superficiales en el mejor de los casos, no realistas, porque promueven una idea errónea, especialmente en un contexto cristiano, cosa que la Biblia nunca hace, nunca minimiza la realidad, ¿no?, de la vida en este mundo y los fracasos y pecados cometidos por los creyentes. Y tenemos tantas personas hoy día que su vida es caracterizada por el fracaso. ¿Se acuerdan? ¿No? Esto lo vimos en esta serie. Desde la carrera que no se cumplió hasta el título que no se sacó, hasta el ascenso que me fue negado, ¿no? Y la casa que luego cuando hubo la, no se compró, cuando hubo oportunidad, y luego la jubilación que también no me fue otorgada, y el matrimonio que terminó mal, y los hijos que luego nos decepcionaron y no cumplieron nuestras expectativas, por lo menos nuestras esperanzas, o el noviazgo que fracasó, o el puesto que no se pudo alcanzar, el sueño que no se hizo realidad, fracaso tras fracaso tras fracaso, y la gente en conversa que nos rodea vive su vida cotidianamente bajo la sombra de sus fracasos. ¿Se acuerdan? Te llamo. Y algunas causas de estos fracasos. Escuchen bien. No somos capaces. No somos ni siquiera mini dioses, ¿no? El mito de la autonomía humana. No somos autónomos. No somos criaturas dependientes, débiles, imperfectos, sujetos a equivocarnos. No somos omniscientes. No somos ni siquiera lo voy a decir. No somos infalibles. Estamos susceptibles, ¿no?, a cometer errores, a veces errores graves, necios, absurdos. No tenemos el control sobre tantos factores. No tenemos el control sobre las circunstancias, las cosas improvistas, las cosas que no pudiéramos prever que surgen en el camino. No tenemos el control sobre otras personas. Y estas personas pudieran afectar mis planes, mis propósitos. Hay un contraste en la introducción aquí, como vamos a ver. No, los planes de Dios no fallan, pero los tuyos, los míos, a veces es por falta de recursos, a veces es por falta de oportunidad o porque se nos acabó el tiempo. A veces se mete de por medio lo que muchos malinterpretan y malentienden como la sigue mala suerte. La mala suerte, dicen. Mala suerte. Accidentes, fallas, negligencia, irresponsabilidad de parte de otros, ¿no? ¿Y qué es lo que pudiera o debería de haber sucedido? Y que si no fuera por esto, y si no fuera por aquello, lo que habría sido. Pero lo que no fue, los fracasos. El pecado siendo el mayor fracaso, bíblicamente, espiritualmente, al pecar estamos fracasando. La misma palabra griega, la más común usada en el Nuevo Testamento. No alcanzamos la norma, nos quedamos cortos del blanco. Erramos el blanco, el pecado mismo está metido de por medio. Como aquí les está preparando el camino para darles un argumento en el cual vamos a concentrar nuestra atención, dando una lista de pecados, los cuales fueron cometidos por los judíos. En su peregrinación por el desierto. Sí. Pecado tras pecado tras pecado. Y terminaron en un gran fracaso. Porque pecar significa ofender a Deus, violar sua santa lei, não amar-lhe a Ele ou ao próximo como Ele nos lo exige. Invariablemente isto resulta em la pérdida de felicidade. Sim, la bienaventuranza se perde. No. Se pierde la bendición, se pierde el sumo bien. Sí. Muchas veces los fracasos no son más que el resultado de la ambición frustrada, como lo hemos visto en más de una serie de estudios. El deseo de ser el número uno, de destacar, de la ambición egoísta de tanta gente. Y antes de la caída es la altivez del espíritu. Y el quebrantamiento, ¿no? Es fruto de la soberbia. Así lo dice la palabra de Dios. Luego Dios mismo interviene en muchos asuntos para frustrar y obstaculizarnos, ¿no? Dios quita al hombre de su obra, de su propósito, para alejarlo de la soberbia. Así lo dice Job 33. La ambición antropocéntrica, egoísta, carnal, siempre es frustrada, tarde o temprano. Siempre es frustrada, es cuestión de tiempo. Siempre es obstaculizada por Dios. Por Dios. Sí. Y Dios, amablemente, nos enseña tantas cosas a través de esta realidad. ¿Sí? Nos enseña a ser realistas, a no vivir en un mundo de fantasías, sueños necios. Nos obliga a madurar, a crecer, sí, a través del fracaso, sí. Nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Hay tantas cosas que se pueden ver tan solo a través del fracaso, tan solo a través de ese lente. Nos enseñan estas cosas hasta cuál punto dependemos de Dios. Nos recuerdan en nuestra amnesia de que no somos más que criaturas falibles. Si no puede caer ni un pajarito sin permitirlo vuestro Padre Celestial, entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo sin el Padre Celestial? Y a la vez revela nuestros motivos. Sí. Demuestra, ¿no?, lo que hay en el corazón. Sí, claro que sí. Nos ayudan a vernos en el espejo. Y por lo menos a no olvidarnos al instante de lo que vemos. Las motivaciones equivocadas. Sí. Este dicho, hay cierta clase de soberbia que tan solo el fracaso puede tocar, manifestar, mortificar. Sí, claro que sí. Dios es tan bondadoso y tan amoroso, ¿no?, que nos trata así. ¿O ya se te había olvidado? En esta realidad se ve la sabiduría de Dios. Porque nuestros fracasos siempre tienen este efecto. El efecto de colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Ahí estaba. No se había alejado. Ahí estaba en teoría en el centro de mi vida, en el centro de tu vida. Pero en nuestros fracasos tienen este efecto maravilloso de enfocar tu atención. en Dios. Los fracasos nos conducen a Dios. Nos enseñan su soberanía, su señorío sobre nosotros, lo que está en el bosquejo, sus planes, que nadie puede manipular. Sí. ¿Y la maravilla de esto? Dios nos usa. A pesar, a mí me asombra las personas que Dios usa. Comenzando con el gringo que está en el púlpito el día de hoy. A veces me maravilla al ver que Dios puede usar. Sí. Lo hace. Sí. Sí, si Dios buscara tan solo competentes, capaces, saber. No podría usar a nadie. Es una bola de don nadie, lo que vamos a ver otra vez en la lista de los héroes de la fe. Con la excepción quizás de Moisés, ¿no? La experiencia de Moisés es opuesta a la de tantos héroes de la fe. Él no comienza como un don nadie, sino se queda reducido a un don nadie para que Dios lo pudiera usar. Y el hecho de que algo más grande está metido de por medio en todo esto es algo del cual siempre nos olvidamos. La guerra no es nuestra, el conflicto, la lucha no es personal, no son tus intereses, no es tu éxito personal, no es tu pequeño mundo, no son tus problemas, no son tus intereses, no es tu felicidad, no es tu familia, no son tus sueños, no, it's not about you. Nada de esto es antropocéntrico. No. Y esa es la primera cosa que Dios tiene que hacer en la vida de mucha gente para que pueda ser usada. Esa gente. No, hay algo mucho más importante metido de por medio en todo esto. El capítulo termina con que si comes o bebes o haces alguna otra cosa, hacerlo todo a la gloria de Dios, así lo dice el texto. A la gloria de Dios, ¿qué será esto? Los propósitos de Dios, el nombre de Dios. La fama de Dios se mete de por medio en esa peregrinación de los judíos por el desierto una y otra vez. No son nuestros enemigos, no es nuestra lucha. No. Hay algo cósmico metido de por medio, trascendental, que sobrepasa la pequeñez de cada criatura y cada ser humano. Sí. De eso se trata el tema que vamos a discutir ahora. Vamos a pasar de los fracasos, ¿no? Simplemente habiendo resumido ese tema. Ahora, al éxito. Y el texto nos habla de esto. Vuelven a ver. Después de resumir los argumentos, estamos en 1 Corintios 10, el versículo 12. Así que, el versículo 12, el que piense estar firme, mire, que no caiga, que no fracasen como los judíos en el contexto lo hicieron. Y viene este texto que no es nuevo, no es algo para la mayoría de nosotros desconocido, pero lo vamos a discutir en el contexto de nuestro tema de la sabiduría, la guía de Dios. Vamos a analizar
el versículo 13.
Nos ha tomado, nos ha sobrevenido, prueba, advertencia aquí. La palabra prueba, muchos se meten en líos porque piensan que el texto dice que Dios te está guiando a pecar, el cual Santiago categóricamente niega, ¿no? No, la palabra es genérica. Se puede referir a cosas buenas o malas que forman pruebas, adversidades, dificultades, luchas, que pueden conducirnos, como en el contexto anterior, a graves pecados, como lo que sucedió con los judíos. Sí, pero el punto es más amplio. Nos ha sobrevenido prueba, así lo voy a decir. Vuelven a verlo. Prueba, y la frase que se agrega, sino humana, en la versión antigua, se traduce mejor que no sea humana, o que no sea común, en algunas versiones, para toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Las mismas cosas suceden a todos, en un sentido, sí. Las mismas pruebas, las mismas adversidades, las mismas dificultades nos sobrevienen. Es cuestión de tiempo, a todos. Y luego, más fiel es Dios, que no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podemos o podamos sobrellevar o resistir. Y la promesa, por lo contrario, dará juntamente con la prueba, con la aflicción, con la adversidad, con la dificultad, la salida, para que podáis aguantar. Ahora, este es el tema. Fíjense bien. La mayoría de los fracasos en relación con la guía divina, en relación con la vida cristiana, están aquí, en este texto. Sí. En donde, por nuestra falta de sabiduría, o por nuestra amnesia espiritual, como sea, terminamos en problemas, como lo decíamos al principio. ¿No? Y comienza con esto, con la idea de que yo no puedo hacer lo que Dios tiene planeado para mi vida. Es su plan, yo no puedo realizar, o quizás la mejor forma para decirlo es, yo no puedo someterme, ¿no?, y obedecer el plan. Esa es la idea. En la Biblia encontramos tantos ejemplos de este primer punto. Estaba tentado a dar todo el estudio el día de hoy tan solo citando los ejemplos. A Moisés, no, yo no soy la persona indicada. Por favor, hay que enviar a otro. Es lo que dice Moisés. La verdad es que ¿quién podría librar a los judíos de Egipto? Escuchen, ¿quién podría ser el libertador? ¿Quién podría cumplir con el plan? ¿Una persona que pasó 40 años de su vida en Egipto? ¿Una persona que hablaba el idioma? ¿Una persona que sabía ciencia cierta, no tan solo toda la cultura, sino la religión? Y el politeísmo, que no era más que el satanismo metido de por medio en todo, desde la culebra que se veía, ¿no?, en la corona del faraón hasta en todas partes, ¿no?, el diablo metido de por medio. Y una persona que había pasado posteriormente 40 años de su vida en el desierto, a donde Dios iba a guiar a los judíos al desierto. Este cuate ya había pasado 40 años en el desierto. ¿Quién iba a llegar a confrontarse con el faraón de Egipto? ¿Quién sería la persona? Y Moisés comienza con que, no, yo no soy la persona. No, send someone else. No, yo no soy esa persona. Manda a otra persona, por favor. Y yo no tengo facilidad, como si se tratara de eso. Y algunos piensan que ya se le había olvidado algo del idioma de los egipcios después de 40 años. Y por eso dicen, no, hay debates. Eso es pero yo no tengo facilidad de palabras o del idioma. Y cuando yo traté de decir a los demás que yo sería el libertador, No me creyeron. No me entendieron. No me aceptaron. Prácticamente me botaron. Y luego, yo salí huyendo. Cuando yo traté de anticipar el plan, manipular el plan, termino cometiendo un acto de homicidio en el cual me tachan de homicida y yo tengo que salir huyendo como fugitivo. El faraón buscó matarme. Y los de mi pueblo, ¿qué van a decir? Que yo soy un asesino. ¿Quién soy yo? Yo no soy la persona indicada. No vamos a discutirlo. ¿Cuántos ejemplos hay de esto en la Biblia? Luego Jeremías dice algo semejante. ¿Y otros? Sí. El punto, muchas personas se meten en problemas porque piensan, el plan que Dios tiene previamente determinado, ¿no?, decretado, predestinado para mí, no es un plan que yo puedo cumplir. O por lo menos hay cosas en el plan las cuales no puedo hacer. O puntos en los cuales no voy a obedecer, no puedo. Y hay tantas personas hoy día en la vida cristiana, esto se ve por todos lados, gente que ya se volvió escéptica, cínica, en un sentido, dudando de cuál sería el valor real del cristianismo, ¿no?, para la vida cotidiana. Personas decepcionadas, desanimadas por lo menos. Algunos piensan, no, yo no encontré los resultados que yo esperaba. No funcionó como me lo plantearon, no funcionó. ¿No? Y esto debido a que en su vida cotidiana fracasan en muchas cosas. A veces esto es así. Hasta el punto de hacer lo que yo decía al principio. Ya se acostumbraron al fracaso. Como cristiano, se acostumbró la persona al fracaso, a vivir muy por debajo del nivel bíblico de un cristiano. Y lo han hecho, como vamos a ver, dudando de si pueden hacer o no lo que Dios nos ordena, nos manda hacer. Y muchas de esas personas han caído hasta el extremo de decirse a sí mismas continuamente, no, yo no puedo hacer lo que Dios pide de mí. En su plan para mi vida hay cosas las cuales no puedo hacer. Eso es lo que dicen. Y comienzan a creer lo que vamos a ver aquí es una gran mentira. Lo que han creído. Y Dios le dice a Moisés, ¿quién hizo la boca? No le dice, yo sé perfectamente bien que tienes un defecto de nacimiento en tu lengua, como algunos eruditos. No le dice ni una palabra sobre, no, dice, tú vas a ir y lo vas a hacer. ¿No? Y le contesta, dice, tú estarás aquí frente a esta montaña con todo el pueblo de Israel. Así va a terminar esto. Y Moisés está ahí, ¿cómo? Y esta idea de que no puedo, ¿no?, es el enemigo de todo. Es el enemigo de la responsabilidad, porque si no puedo, no soy responsable de hacer algo que no soy capaz de hacer. ¿Cómo? Es el enemigo del compromiso. ¿Cómo me voy a comprometer a seguir un plan, ¿no?, que Dios ha predeterminado para mi vida cuando van a surgir cosas en el camino las cuales son demasiado para mí? ¿Cómo voy a ser fiel a este plan, ¿no?, Si estoy propenso a fracasar, a fallar, ¿cómo? ¿Cómo voy a obedecer? ¿Cómo voy a crecer y madurar, ¿no? Si ya en varias cosas estoy mal? De esto se trata el texto, de estas y otras objeciones. Ahora lo vuelvo a decir. Hay tantas personas que con el paso del tiempo en su vida cristiana caen en esto. Es una trampa, sí. Pero la trampa consiste de ir formando en su mente una lista de cosas las cuales yo no puedo hacer como creyente. Testificar como. Mortificar X pecado, no. Vencer mis temores y dudas, superar mis debilidades. ¿Cómo? Y la lista, ¿no? Aquí tengo algunos puntos. No, el que dice, yo no puedo mortificar X pecado, y los textos dicen que guiados por el Espíritu somos guiados a mortificar el pecado. Repetidas veces que el poder de Dios y su Espíritu nos libra del poder dominante del pecado, ¿no? Para que no seamos esclavizados. Podemos caer en cualquier pecado, pero no podemos ser los esclavos voluntarios así en forma cotidiana de ningún pecado. Así nos lo dice Dios, que su poder está metido por medio para impedirlo. Y luego el que no puede vencer sus temores y no nos ha dado el espíritu de temor, sino de qué, de poder y de dominio propio, según el Timoteo. No, dice, Dios puede superar tus temores. Y mis debilidades, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios supera y usa tus debilidades para obligarte a depender más de Él, y esto te vuelve fuerte. Y hay personas que dicen, todo menos eso. Es lo que Moisés le estaba diciendo a Jehová, todo menos eso. Pon cualquier cosa en tu lista, pero todo menos librar a, ¿no? No soy capaz de hacer eso. Y todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice la Biblia. Todo lo puedo, ¿no? Sea lo que fuera, todo lo puedo. Y aquellos, pero no puedo enfrentarme con el enemigo y con Satanás. Y el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Así lo dice. Y las tentaciones mundanas. Y todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y esa es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Y no puedo con mis enfermedades. Bástate mi gracia. No, mis enfermedades. Bástate mi gracia. En el contexto de enfermedad tenemos la promesa. Pero desde la perspectiva de personas, yo no, testificar es cosa de otros, yo no puedo, ¿no? O ser un buen mayordomo es cosa para los que tienen recursos, yo no. O controlar mi lengua, como vamos a ver. Prepárense, algunos, no voy a anunciar, les voy a dejar de sorpresa el día del estudio sobre la sabiduría, el uso de la lengua. De otra forma, vendrán muy pocos, ya lo sé. Mi enojo, mis emociones. Hemos realizado entre semana una larga lista de estudios y seguimos entre semana en uno de los estudios con el tema de cómo Dios santifica nuestras emociones. No, pero no en mi matrimonio, todo menos mi matrimonio. O disciplinar a mis hijos, o someterme a Él, a ese. hambre. Y así sucesivamente. La lista no lo voy a ampliar. La idea es, la gente ahí está poniendo pretexto tras pretexto para justificar que su fracaso. De eso se trata. De eso se trata el texto. Y en la medida en que una persona vive por un tiempo la vida cristiana así, ¿no?, en donde tiene metida por medio todo una serie de pretextos, excusas, argumentos, y para no sentirse muy culpable o irresponsable, se justifica en su incredulidad y acepta vivir así la vida cristiana. Y por eso empezamos el estudio con el tema de los fracasos, esa forma en que vive la gente en conversa que nos rodea, aceptando la realidad del fracaso cotidianamente en su vida, como algo inevitable. Y hay personas que se vuelven cínicas y escépticas, que hasta sospechan de aquellos que aparentemente no viven así. No han de ser hipócritas. O nos están engañando. Sospechan, porque consideran todo esto como la norma en la vida cristiana. Pero cuán lejos están de la sabiduría de Dios estas personas. Porque el texto dice lo contrario, ¿no? Hace años yo predicaba sobre este texto con esto de que sí se puede y no se pudo, ¿no? De eso se trata el texto. El sí se puede es el mensaje del texto. Pero para la mayoría de la gente no se pudo. Así sucedió. Sí se puede, sí se puede. Y vamos a ver el primer día de junio que no se pudo. Esto no es algo para los deportistas o tan solo para los políticos, sino es algo mucho más importante, ¿no? Porque el texto dice: los judíos cayeron en toda una serie de pecados y fracasos en el desierto, fornicando, dice, actos abominables de inmoralidad, murmurando en contra del liderazgo de Moisés y en contra del Dios de Moisés, que llegaron al extremo hasta de tentar a Dios, de provocar a Dios, que cayeron en pecados nombrados aquí como idolatría, los judíos. Y sufrieron toda una serie de actos disciplinarios y en algunos casos terribles juicios, los mismos judíos. Y luego dice Pablo, todo esto nos sirve a nosotros, los cristianos, nos sirve de advertencia, nos sirve como amonestación. Amonestar es señalar previamente lo que serán las consecuencias de algo. Sí. Y al mismo tiempo les dice, pero no se preocupen, hermanos, porque sí se puede. O sea, al mismo tiempo, no se preocupen porque ustedes pueden vivir por encima de ese nivel. Sí, les asegura de que lo pueden hacer. Hasta el punto prácticamente de decir, yo no quiero escuchar nada de pretextos de parte de ustedes. No quiero que me digan que no pueden. Esto sería negar la realidad de qué, de su nacimiento nuevo, la realidad del poder de la gracia de Dios, la realidad del poder del Espíritu Santo. Eso sería hacerle a Dios mentiroso. Esto sería meter de por medio como puro pretexto una serie de mentiras. No, en el plan de Dios, tú y yo podemos fracasar, Sí. Pero el plan de Dios provee, ¿no?, lo necesario para superar esos fracasos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué tipo de fracaso cometió Moisés? Vuelvo a mi ejemplo. Al asesinar a ese egipcio. ¿Cómo salió huyendo? Como un vagabundo por el desierto. ¿Y cómo con el paso de los años ha de haber concluido? ¿El plan se acabó? ¿Cuál plan? ¿Se acabó? ¿Y cómo pudiera haber metido de por medio, como yo lo decía, en su propia mente? Yo, libertador, yo, salvador de mi pueblo, los esclavos que llevan 400 y pico años ya en Egipto, yo voy a librar. ¿Quién me va a creer? Nadie. Ninguno de ellos. ¿Qué me va a decir el faraón de Egipto? El que le quería matar murió, ¿no? ¿Pero qué me va a decir el que ahora ahí está? ¿Él sabe quién soy? Y Dios dice, no, yo tengo un plan. Vámonos a Egipto. Y eso es lo que está aquí. Hay que poner a un lado todos tus fracasos anteriores. Concentrarte bien en lo que el texto dice, asegurarte a ciencia cierta de su verdad, ¿no?, y actuar en forma correspondiente. Ahora vamos a apurarnos. El texto comienza con lo que muchos malinterpretan. La primera frase dice, no os ha sobrevenido tentación, ¿no?, extraordinaria. Ese es el punto. Tantos piensan, ¿no?, lo que me ha sobrevenido, la prueba, la adversidad, ¿no?, es extraordinario, la enfermedad, a mí me asombra a veces las cosas que las personas toman como si fueran extraordinarias, excepcionales, únicas. Nadie ha sufrido como yo. Oh, nadie tiene las pruebas y tentaciones que nadie tiene las pruebas y adversidades, nadie tiene los obstáculos que nadie ha sido probado como nadie. El texto comienza con que no hay casos excepcionales, no hay excepciones a la regla. Nadie tiene el derecho de decir, no, como yo me encuentro en una situación especial o extraordinaria, yo no tengo las responsabilidades que los demás creyentes tienen. No. No. El texto dice que no. Que todos tienen los mismos problemas, las mismas pruebas. Hay una semejanza en todo esto. Que todos terminarán tarde o temprano enfrentándose con las mismas luchas, aunque no dice cada situación, no hay dos situaciones exactamente iguales, eso no lo dice, y sin embargo dice, todo es común. Esto lo vimos en una miniserie sobre el tema de las pérdidas, ¿no?, que llegarán a todos por igual, es cuestión de tiempo. La verdad en esto, de los cuales en nuestra amnesia espiritual nos olvidamos, otros han sufrido mucho más pruebas, dificultades, luchas. Algunos experimentaron vituperios, azotes. Vituperios, algunos dicen, sí, a mí me han vituperado, no, pero azotes no. Otros, prisiones y cárceles. Creo que no. Otros fueron apedreados. No. Otros aserrados, ¿no? Esto es, se cortó en dos partes el cuerpo con una de estas herramientas muy especiales. No. Otros muertos a filo de espada. No. Tampoco. Otros anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Una de las palabras es vagando por los desiertos, errando por los desiertos. Tampoco, aunque yo me sentía así en Campeche. Otros, vean, angustiados y maltratados. Se me hace como eso ya es más como mi experiencia, ¿no? Y así sigue la lista, ¿no? La verdad es que otros han tenido que enfrentarse con problemas más graves. Ese es el punto. Y lo han hecho. Y han salido en el salón de los héroes de la fe incluso. Y en este sentido, es poca cosa, ¿no?, lo que a ti te ha pasado. No lo digo para minimizar la situación o las circunstancias de ningún creyente, pero comparativamente, ¿no?, es poca cosa. Sí. Pero ahora ven lo que dice después. Más fiel es Dios. Estamos con el texto, ¿no? Fiel es Dios. ¿Qué es esto? La fidelidad de Dios. Dios es siempre fiel. Fiel a sí mismo, fiel a sus palabras, a sus promesas, a sus hijos, a sus propósitos, a sus planes. Siempre fiel. No puede negarse a sí mismo, dice el texto. No puede negar ni un solo atributo suyo. Si él fuera infiel, entonces se acabaría todo. Pero si él permanece fiel, si él no puede ser infiel, entonces ahí está la base. El mismo Dios que tiene un plan no te va a fallar. Y es increíble cómo la gente que se enreda neciamente en dudas y cuestionamientos termina como los judíos en el desierto. ¿Por qué nos ha traído a este lugar? ¿Para morir en el desierto? Estábamos mejor en Egipto. Y provocaron a Dios. ¿No? Y la gente, si Dios tiene un plan, entonces, ¿Él está controlando todo lo que pudiera ocurrir? Claro que sí, Él es fiel a su plan, fiel a sí mismo. Lo que está metido por medio no es nada antropocéntrico, no es tu conflicto, no es tu batalla, no es tu guerra, no es la gloria, los propósitos, el nombre, la fama del Dios que te salvó por gracia y te puso a trabajar y a llevar a cabo un plan predeterminado para el resto de tu vida. Ese es el Dios que se menciona aquí. Dios es fiel, lo pone en forma inversa. Fiel es Dios. La fidelidad de Dios es la base de todo el argumento. Entonces, todo lo que tiene metido por medio Dios en el plan es no tan solo controlado, sino previamente planeado por Él. Y a cada vuelta a la esquina con Moisés, ¿no? Ya cuando terminan así frente al Mar Rojo, ¿ahora qué? No hay salida. Y lo quieren ahorcar los judíos. Ahora nos trajiste aquí para matarnos en el mar. Y Dios, cállate, esa es su respuesta. Cierra tu boca, ¿no? y verás lo que voy a hacer. Las tentaciones, las pruebas, las dificultades, las luchas, todo está bajo el control soberano de Dios. Sí, claro que sí. Entonces, si crees que hay un plan, tienes que creer lo que el texto dice sobre ese plan. Pero aún más, ahora hay que seguir. Dice, no tan solo es fiel, sino ahora lo que no va a permitir Dios en esto es que tú seas ahogado en el mar. Dice, no dejará que seas tentado, no permitirás, lo que quiere decir la palabra, no lo va a permitir, ¿qué? Que la tentación sea más grande, que la prueba, la lucha, la dificultad, las circunstancias, que sea demasiado para nosotros, para ti, para mí. No lo va a permitir. El texto lo dice. Y el tema es tremendo porque hay momentos cuando en nuestra debilidad, como yo lo decía al principio, estamos dudando de cómo puedo hacer eso. ¿Cómo puedo continuar? Y Dios sabe perfectamente bien cómo. Él entiende, según el texto, la capacidad de cada quien. La debilidad de cada quien. Y Él mide, controla, maneja todo en conformidad con lo que sabe acerca de cada creyente. Él sabía lo que Moisés haría cuando Moisés pensaba, jamás puedo hacerlo. A mí me asustan estas personas. Ahí ponme en el púlpito, déjame controlar las cosas en la iglesia. Consúltame a mí. Esas personas a mí me dan miedo. ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? Cuando yo estoy temblando cada vez que subo al púlpito, ahí están, ponme a mí. ¿Quién eres tú si te crees alguien, el que piensa estar firme, mire que no caiga? Dios en mi vida, escuchen lo que voy a decir. A mí me lleva de un lugar, a un púlpito, a otro púlpito, y me subo a veces tan consciente de mi incapacidad, que en todo el camino estoy, Señor, si no me ayudas, yo no tengo ni una palabra que decir. Y pienso de cuando Dios me llamó a esto hace más de 30 años, y ¿a esto me llamaste? Qué bueno que yo no tenía idea alguna de qué se tratara. Porque no soy capaz. Y tú tampoco, ninguno de nosotros. ¿No? Esa es la historia del cristianismo, esa es la historia bíblica. ¿No? Es tan solo el plan de Dios, ¿no?, lo que supera tu debilidad. Es tan solo el propósito de Dios en tu vida, lo que te da la firmeza y la certidumbre y la seguridad de que no vas a fallar. Si Dios no fuera fiel a sus promesas, si fuera a fallar en el caso de un solo creyente, no habría nada, menos salvación eterna. Pero Dios no falla. No. De esto yo les puedo testificar, como muchos de ustedes, algunos que han superado grandes enfermedades, que están presentes aquí, lo sabemos, y no pensamos por un segundo que fue esa persona, sabemos que es la obra y el plan, el propósito de Dios. en su vida. Y algunos que están frente a enfermedades y no saben qué puede pasar, salvo que el pronóstico médico no es bueno. No me voy a desviar aquí con ilustraciones. El punto es, hay que acabar con todo esto de que yo no puedo. De que no, hay que acabar con todo esto. Si vamos a vivir sabiamente, y si vamos, el plan que Dios va a realizar, no se va a realizar en forma automática. No. Se requiere obediencia, submisión, transformación, entrega, dependencia, y esto no es todos y cada día de nuestra vida. Así todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tan solo así. Y cuando las cosas se vuelven más difíciles, el texto dice también lo que ya sabemos. Nos dice que cuando se aprietan las cosas, cuando ya es algo que no puedes seguir aguantando, ¿qué dice el texto? Que Dios dará juntamente la salida. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Cuál salida? La salida, dice la versión antigua. Algunas versiones, la salida de escape, ¿no? Dicen algunos, ¿no?, traductores. Esa es la válvula de escape. Esto es, hay muchas situaciones y circunstancias en las cuales Dios no te va a quitar. Moisés llega y luego con la muchedumbre de gente ya están en el desierto y dice, ya no puedo. Y Dios dice, hay ancianos aquí y te van a ayudar. Y ¿cómo voy a confiar en ellos? Yo no puedo, es demasiado, y estos ancianos, y Dios, ¿confías en mí o no? Te estoy dando la salida. Te estoy dando una válvula de escape. Sí. Y esto es así en todos los casos. La salida es Dios haciendo lo necesario, aún con tu debilidad, aún con tu incapacidad, para que no salgas del camino. Para que no te des por vencido. Esa es la idea. Y el argumento es tremendo. ¿Hay un camino abierto? Sí. ¿En cuál sentido? Dios no va, la promesa del texto no dice Dios va a quitar la cosa que te tiene agobiada. No. Dice para que podáis aguantar. A veces Dios quita de por medio algo, sí. A veces Dios simplemente te fortalece para seguir. Bástate mi gracia. Las palabras dirigidas al gran apóstol Pablo. Bástate mi gracia. Mi poder se fortalece en tu debilidad, ¿no? Y la persona va a continuar. Y lo que va a suceder es, la persona va a glorificar a Dios a pesar de las circunstancias, en medio de la dificultad, ¿no? Frente al obstáculo, la persona saldrá glorificando a Dios a pesar de los problemas, ¿no? De eso se trata. Entonces, el argumento termina con que nadie tiene pretexto, nadie se debe, en este caso, engañar con la idea de que yo soy la excepción, ¿no? Y ningún creyente se encuentra en una situación desesperada, ¿no? Y nosotros lo entendemos, en el progreso del peregrino hay todo esto, en la parte que a mí me interesa más a veces de la alegoría, en donde se encuentra en el castillo de las dudas y así, el así llamado gigante de la desesperación, les está golpeando y azotando y luego les encierra, ¿no?, con cadenas en un lugar oscuro y les está gritando de ni se pueden dormir. Y es el diablo el que quiere que tú creas que no hay esperanza, para que actúes en pánico, sí, o en la carne, peor. Es el enemigo el que te quiere convencer de que nada de esto es cierto. Pero Dios te dice aquí, cuidado, ¿no? Yo todavía tengo el control. Y en la alegoría de Bunyan, ¿se acuerdan ustedes? Después de pasar un buen rato ahí encerrados y hasta llega al punto en donde contempla, quizás sería mejor buscar la salida por la vía del suicidio. Hasta ese extremo llega la alegoría de Bunyan. ¿Qué es lo que descubren? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que se les había olvidado en su amnesia? Miraban a la puerta y tenía chapa y candado, y pero no vieron la llave. Y pensaron, a lo mejor el gigante escondió por aquí la llave, vamos a ver. Prendieron fuego y comenzaron a buscar por todos lados. No, esto no lo hicieron. Tonto Bunyan traía la llave ahí en su chamarra todo el tiempo, en su pantalón. Se le había olvidado. Él mismo traía la llave todo el tiempo. Yo traigo las llaves. Lo que me dijiste, tenías razón. ¿Yo traigo la llave? No. ¿Será una llave? Luego la saca y resulta ser la llave para abrir la puerta de la celda. Esa es la llave. Se quedan ahí atónitos. ¿Ellos traían la llave? Sí. ¿Y qué decía? La llave de la fe. Así se llamaba. La llave de la fe abrió la puerta. Claro que sí. Se les había olvidado el texto. Sufrían de amnesia. Sí. Así es esto. ¿Qué quiere decir la llave de la fe? Si tú no crees esto, no te va a servir. Lo tienes que creer, ¿no? Para que funcione así en tu vida. Lo vimos en un estudio anterior, al mismo tema, volveremos con los héroes de la fe. Conforme a tu fe te sea hecha. En conformidad con tu fe, ¿no?, creerás y actuarás y pondrás en práctica esta gran verdad en tu vida. Y le dice a Moisés, vete, yo estaré con tu boca. Y la gente que piensa que el ministerio cristiano ha de ser la cosa más fácil del mundo, muy de vez en cuando el ministro sube al púlpito en sermones un desastre. Quizás como ha sucedido para algunos el día de hoy, no lo sé. Pero esto es para qué. Para que entendamos que no podemos hacer nada. ¿no? Ni escuchar, menos predicar o enseñar la palabra de Dios sin la promesa cumplida. Y a veces Dios nos deja a nuestros propios recursos para que todos entiendan. Hay que orar por la proclamación de la palabra de Dios. Y algunos de ustedes que oraron, se superaron grandes obstáculos en este viaje a Mérida y a Campeche. Mis bromas y todo lo demás, olvídense de esto. Ese es el gringo hablando. Dios bendijo su palabra. Cuando yo francamente estaba dudando de si lo haría o no, lo hizo. Pero hay que seguir orando. Y esto es así en tu vida con todo lo cotidiano, ¿no? Esto es mi vida cotidiana que estoy dando como... No quiero que se fijen en mí, yo no soy el objeto de la ilustración. Es la verdad del texto lo que cuenta, ¿no? El creyente que dice, no puedo, ¿no? Y Dios dice, con mi ayuda puedes. Así de sencillo. Y con esto vamos a encaminarnos a concluir. Ahora, esto se abre, y se abre en la siguiente forma. Las personas que terminan creyendo, yo no puedo cumplir, yo no puedo obedecer, yo no puedo seguir de cerca el plan de Dios. Vamos a ver las advertencias de una lista de ejemplos que nos motivan a tener mucho cuidado en esto. El día de hoy no quiero decir más que sí, tú puedes, yo puedo seguir su plan. De eso se trata. ¿O alguien duda de que estamos aquí en conformidad con ese mismo plan? ¿Cómo estarías tú aquí a una hora si no fuera por un plan que Dios tiene para tu vida? Menos yo. Pero la gente que cae en la trampa de creer que no, yo no puedo, ¿no? Ahora, vamos a discutir esto y termino. Hay personas que se enredan en esto y lo que nos quieren decir al afirmar que yo no puedo obedecer en X cosa, ¿no? En lo que sea. Lo que nos están diciendo primero es que no creen el texto. Que están encerrados en el castillo de las dudas y que el gigante de la desesperación vendó sus ojos o tapó sus oídos o les robó la llave. No sabemos, pero están mal. Eso es el punto. Y hay muchos que dicen, como Moisés, pero yo no soy el indicado. De veras, si Dios te puso en contacto con esos vecinos, y tú eres el único cristiano que vive allí, entonces tú eres la persona que Dios va a usar en su plan para dar testimonio. Te lo aseguro. Y si tú, creyendo que yo no puedo, ¿no? Por la gracia de Dios puedes ser el testigo, fiel, en palabra, en hecho, en tu vida. O si es algo más complicado en donde te sientes como que sí, entiendo lo que, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es lo que Moisés quería saber en realidad. ¿Cómo? Ya yo traté de hacerlo y fracasé. Yo soy fugitivo de la justicia en Egipto. Yo estoy bajo amenaza de muerte. ¿Cómo me voy a presentar a confrontar al faraón cuando él ya tiene el derecho legal de matarme al momento mismo de encontrarse conmigo? ¡Me van a matar! Entonces Moisés quería saber cómo. Y la respuesta es sencilla. Por esto tenemos este maravilloso libro, que es apto para enseñar, ¿no? Eso es compartirte el conocimiento necesario para redarguir, ¿qué es esto? Corregir tus errores, ¿no? Y instruirte en justicia. Eso es todo un proceso a través del cual la pedagogía es la palabra original en el griego, de tomar al niño por la mano y llevarle por todo un proceso que le va a capacitar para saber cómo hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, en el plan. De eso se trata el libro. Por eso estamos aquí el día de hoy. Nos toca escuchar tan solo que en el plan que Dios tiene para tu vida, yo estoy completamente convencido de que puedes tú ser más que vencedor. De igual manera, como Pablo lo decía a estos creyentes en Corinto, tú puedes hacer las cosas que vamos a ver en el resto de lo que falta en esta miniserie sobre la sabiduría. Y debes de venir con la expectativa de que Dios te va a ayudar a ver, si no entiendes el cómo, en varios puntos el cómo cerrar tu boca, si se trata de eso. O cómo abrirla para la gloria de Dios, como un medio de gracia. Sí, eso se trata. Y terminemos con lo siguiente. Si hay personas que dicen que no pueden y lo que nos quieren decir es que no quieren y no lo harán y nadie les puede obligar y son miembros de la iglesia, les vamos a expulsar. Y a esto llegaremos. Porque lo que nos están diciendo es que de plano su profesión de fe en Cristo es falsa, que no son verdaderos, genuinos, auténticos creyentes, ¿no? Y que si no les vamos a dar licencia, hacerles la excepción, ¿no? Simplemente nos van a decir, no puedo, porque no quiero. Pero Dios, lo vimos en el estudio anterior, hace 3 semanas, sobre esto, obra el querer y el hacer en la vida de cada creyente. Y si nos dices que no tienes el querer, si no quieres obedecer y que no vas a obedecer, nos vas a obligar a colocarte fuera de la membresía de la iglesia y ponerte en las manos de Dios, y veremos si Dios se interesa en hacer algo contigo o no. Y por más duro y para algunos quizás brusco que parezca el comentario, esto es así. Entonces terminemos diciéndolo en otra forma. Yo no creo a las personas que dicen que no pueden. Si hay evidencias de un verdadero cristianismo, de una verdadera obra de Dios en el corazón y la vida de esta persona, a mí nunca me va a convencer de que no puede hacer lo que Dios quiere. Y yo podría desviarme aquí, dar una lista de ilustraciones. Yo he visto a algunos de ustedes hacer lo imposible. Yo lo he visto. Yo he visto a algunos de ustedes reconciliarse con personas cuando pensaban que eso jamás sucedería. Sí. Yo he visto a algunos de ustedes ser humillados, postrados por la mano de Dios y luego levantados para gloria de su nombre. Algunos matrimonios sanados, transformados. Algunos chamaquitos, hijos, jóvenes presentes aquí el día de hoy. Alguien me decía el otro día, este muchacho no es el que conocíamos antes. Dios está haciendo algo en su vida. Sí. Entonces, no vamos a creer a ninguna persona que nos diga, no, no puedo. Y vamos a orar por todos, ¿no? Para que Los que dudan o los que se encuentran en el castillo de la duda, se encuentran la llave de la fe. Así va a suceder. Así sucederá. Hay personas aquí, el comentario es aparte, que están en condiciones y situaciones extraordinariamente peligrosas, difíciles. Yo he dicho a más de una de estas personas, vamos a orar de tal manera, ¿no?, que haya un muro de protección en tu alrededor, ¿no?, con leones, bestias salvajes y serpientes venenosas por todas partes, ¿no?, para que Dios sea glorificado. Si eso es el plan de Dios para tu vida, así será esto. Y Dios te va a ayudar. Sí. Así es. Pero el propósito del día de hoy fue simplemente de quitar ese engaño. Si por acaso alguien llegara creyéndolo, ya se quitó. El propósito y el plan de Dios para tu vida, que no será frustrado. ¿Qué es lo que hemos dicho? Ah, caramba. Resulta que tú eras la única persona que pudiera frustrar esto. Ah, caramba. De esto nos está hablando. Esto es lo que nos estaba diciendo, no tan solo ahora, sino en uno más de los estudios anteriores y en los ejemplos que vamos a ver. ¿Quién es la persona que puede meterse en problemas y frustrar ese plan de Dios? ¿Tan solo eres tú? We're not going to let you do it. No vamos a permitir que tú hagas eso. Si Dios nos ayuda, ¿no? Ahora resulta que yo soy la única persona que pudiera estorbar esto en mi vida. ¿A de veras? Sí. Así es. Dentro de los límites establecidos por Dios y su palabra, resulta ser que el autor del fracaso en tu vida, por lo menos el autor intelectual, y este es el tema al día de hoy, tan solo tú. Que Dios nos ayude. Y nos ayudará. El cristianismo comienza con Señor, sálvame. Y luego, sálvame de mí mismo. Y como vimos al principio de esto, y nos volvemos a encontrar en Cristo, una nueva vida. Sí, y luego, ¿no?, el negarnos a nosotros mismos cotidianamente, tomar la cruz, el sígame, todo lo que esto implica, en donde todo esto aterriza en tu vida, comienza con que en este plan, en donde yo le voy a seguir, con lo más cerca posible quiero seguir ese plan. Yo soy la única persona que puede estorbar esto. Sí. Con temor y temblor vimos, hay que ocuparnos en esto. Porque el Dios que obra el querer y el hacer en nosotros tendrá la última palabra.